te va, Néstor?
Buenas tardes, Nadia. Buenas tardes, Javier. Bueno, yo estoy en representación un poco de la Plataforma Social de Derechos Humanos, Memoria y Democracia.
¿Quiénes integran esta plataforma, por ejemplo, Néstor?
Bueno, integran personalidades como el doctor Lescano Claude, que fue ministro de la Corte, el doctor Lara Castro, el Payo Oliva, organizaciones como CONAMURI, Desde Abajo, y varias otras organizaciones también, Rosa María Ortiz, que fue miembro de la CIDH. Es un grupo que se conforma a partir de la lucha por la libertad de los presos políticos de Curuguatú. Y bueno, un poco tomando en cuenta que lo de Curuguatú nos dejó una enseñanza muy grande con respecto a cómo el Estado criminaliza y no da oportunidades a la gente con menos recursos de generar una defensa apropiada, generamos mecanismos, y esos mecanismos hoy lo queremos fortalecer para poner en función, digamos, a mejorar las condiciones de derechos humanos de la gente menos favorecida, digamos. Uh-huh. Y con respecto, te estoy escuchando en hace rato ya, y bueno, ayer también, y un poco tu preocupación con respecto a la ilegalidad, más o menos, de la acción de la policía, te comento esto para tu archivo, que el 28 de marzo del 2012, los titulares de la Fiscalía General del Estado, el Ministerio del Interior y la Comandancia de la Policía suscribieron un acuerdo interinstitucional aprobando el Plan de Acción Conjunta para Hechos Punibles de Invasión Invernal Ajeno. Y ese mecanismo se utilizó ya en la masacre de Curuguatú. Es inconstitucional, y justamente veníamos trabajando con un grupo de personas y de movimientos para presentar una queja, digamos, para derogar esta forma de actuación que tiene la Fiscalía y la Policía, porque los desalojos realmente tienen que llevarse a un plano judicial civil, ¿ya? Y no en lo penal, ¿verdad? Es una cosa larga para discutir realmente, pero básicamente le da mucho poder a la Fiscalía, y ya sabemos cómo funciona la Fiscalía. Lo de Curuguatú creo que es un claro mensaje a la ciudadanía, que pueden plantarte pruebas, y las pruebas que son verdaderas hacen desaparecer, ¿verdad? Como fue el caso de las filmaciones del helicóptero, de las filmaciones del Ministerio del Interior, que desaparecieron, las placas radiográficas desaparecieron, o sea, los elementos que le favorecen a los inocentes desaparecen. Entonces, hay elementos, digamos, que estamos trabajando y queremos avanzar en esto. Y con respecto a lo que pasó ayer, es lamentable realmente, porque desde un principio el Estado intenta criminalizar esa acción, y si bien hubo situaciones violentas, bueno, son como reacciones también muy claras, digamos, a una situación de, no, creo que fueron 2.000 policías las que fueron para hacer el desalojo, ¿verdad?
Sí, 2.000 fueron. De hecho, es inadmisible en realidad la forma. Hay un video que publica la... Voy a buscar rápidamente ahora que estamos en entrevista contigo, Néstor, porque sí hay que cuestionar la actuación policial, porque si no cuestionamos, se van a tomar siempre las atribuciones de actuar de ese modo. Acá, escuchamos rápidamente este audio.
Ah, no, es muy difícil. Añá, voy a decir, Ana. O menos, voy a decir algo, alguna cosa importante. Con el ventilador, no.
Néstor, a este policía que se lo escucha hablar ahí en este video, es cuando irrumpe dentro de unas casas precarias, unas viviendas precarias, y le dice a su camarada: no quemes, que todavía seguramente hay cosas que sirven acá, como este ventilador. ¿Se le escucha tan sincero a ese policía, Néstor?
No, definitivamente, y volviendo un poco a tu preocupación con respecto a las cuestiones más estructurales, digamos, o sea, venía yo pensando, bueno, cómo encarar esta entrevista contigo, y para que la gente que nos escucha pueda entender mejor también qué tipo de Estado tenemos. Tuvimos lo de Icoa Bolaños, 400 personas fallecieron. hasta hoy los mecanismos, digamos, de antiincendio de los grandes edificios siguen siendo deficitarios. O sea, parece ser que el Estado en sus diferentes instancias no termina de aprender para mejorar su forma de actuar. Y nosotros los ciudadanos algunas veces estamos muy impotentes para poder ejercer derechos, digamos, que no corresponden. Entonces ahí la policía hoy sigue siendo, y a todas luces hay elementos muy claros, digamos, de una actuación totalmente negligente y que responde muchas veces a situaciones que tienen que ver con respecto a cuestiones económicas para ilegales, digamos, porque al fin de cuentas cuando te dice el intendente que hay muchos adolescentes que consumen crack y que son microtraficantes, quien maneja el tráfico del crack es la policía. O sea, hay elementos suficientes como para que te demuestren eso. Entonces se le culpa a las víctimas de la situación en la que se está, por ejemplo.
Pero Néstor, vamos a asumir, acá no, el problema no es luego que si son o no son vendedores, si son o no consumidores, al final de cuentas terminan siendo víctimas más luego de un sistema estatal que no funciona, así que vamos a irnos por eso, ¿verdad?
Así mismo.
A ver, apartemos por un instante a los dirigentes, a los líderes que probablemente se aprovechan porque hay denuncias también sobre ellos. Rocío, esta mujer que está embarazada, que en abril va a ser mamá en el hospital de Luque, esta mujer que aparecía en una de las imágenes tocándose la panza en medio de todo ese momento de violencia, ella dijo, contó cuánto tenían que pagar, que si salían y no pagaban, que ya no podían regresar. Es decir, hay denuncias, pero acá no se trata solamente de eso, y el Estado también debe estar ahí si es que hay ese tipo de irregularidades. Hay 700 familias. Mucho más allá que dos o tres dirigentes, hay 700 familias ahí.
Sí, 700 familias, y de esas 700 familias, el tres cuartos son niños, niñas, adolescentes. Entonces, los mecanismos del Estado, realmente, algunas veces, este tipo de situaciones, por eso me parece muy importante, porque vos colocabas también en la entrevista al ministro, nos tiene que llamar la atención como para poder tomar medidas más urgentes, no esperar y llevar un proceso tan tan lento, y que también hacer las articulaciones con los diferentes ministerios. O sea, no se puede permitir que quien tome la delantera en este tipo de situaciones sea la fiscalía o la policía, tienen que estar los ministerios sociales. Yo me parece muy muy pertinente lo que le planteaba al ministro. Entonces, la misma cosa con respecto al ministerio de la niñez, que debería estar, y creo que tenían intervenciones ellos dentro de estos asentamientos, tengo entendido.
A ver, no, imagínate, el ministro Varela nos confirmó que lograron ya ubicar a 15 familias con quienes establecieron contacto, evidentemente los convencieron y los llevaron a una casa dentro de estos asentamientos que tienen el departamento central. O sea, había un trabajo, así en términos, en lenguaje común. Ayer el ministro del Interior, comandante de la policía, fiscal general del Estado, Omon en Baitejico, ahí el trabajo.
Así mismo. Bueno, ahí lo que me parece importante volver a recalcar esto, en la línea, porque yo estoy escuchando varios programas de la 800 y me pareció fantástico poder escuchar las diferentes voces, digamos. Es el proceso, digamos, de institucionalización, y que los propios mecanismos que la gente va generando en sus organizaciones tengan la capacidad de vocería con el Estado, porque me acuerdo yo, porque fue el caso más, y el caso de Curuguaty, cómo esta comisión vecinal venía trabajando con el IBR. Yo tengo entendido que la comisión también de este asentamiento venía trabajando, y no sé en qué momento se cortó ese proceso y ocurrió lo que ocurrió ayer, digamos. O sea, en algún momento hay algunos elementos que hacen disparar este tipo de situaciones que posiblemente no son tan institucionales, digamos, y ahí es donde me parece importante que la prensa recalque a los ministros sociales que esa es su responsabilidad. O sea, no se puede dejar que los problemas sociales sean resueltos de manera violenta y que sea la policía o la fiscalía la que resuelvan.
No, hay un jugador, Búfalo Ovelar, como me gusta, todos los días voy a recordar su frase, Néstor, dice, la pobreza no se soluciona con la policía. Necesitamos sí. Política social, no política criminal.
Muy coherente. Me llegó en todas mis redes, está recorriendo su tweet. Así que eso te da también alegría y te dice que la gente ve también ese tipo de posiciones, y bueno, te alegra que la gente siga teniendo algo en la cabeza, ¿verdad? Que es muy importante para este tipo de situaciones.
Néstor, hay como también, pero hay otro sector de la sociedad que rechaza las ocupaciones, que rechaza las invasiones a predios privados o predios públicos. ¿Por qué esta es una particularidad de las protestas, de las medidas para reclamar un lugar donde vivir?
Mira, me parece muy importante esto que estás colocando, porque tiene que ver con respecto a la ausencia real de políticas. Volvamos al caso de Curubatri. La gente tuvo que invadir esta propiedad que fue tomada por Riquelme. Era una propiedad del Estado, que ya fue inclusive decretada por Nicanor, digamos, para que sea para que sea un asentamiento, digamos. Claro, ¿verdad? Entonces, ese tipo de situaciones, ¿cuántas propiedades, González Dávila, no sé cuántas propiedades tiene en Luque? ¿Cuántas son realmente, no están en una legalidad o no, digamos? Entonces la gente invade porque para forzar ese tipo de situaciones, para no ir más lejos, Canal 9 está invadió una un parque, digamos, hasta hoy no se le desalojó, por ejemplo, ¿verdad?
Y vos sabés que es cierto, por eso nunca le critican nada a la municipalidad.
Obvio. Entonces, ahí hay cuestiones que, entonces, cuando si uno no realiza a veces acciones de esta naturaleza, no se puede avanzar. Pero ojalá no se tenga que hacer, porque el costo siempre es muy alto para la gente que tiene menos, ¿verdad? Entonces, me parece que la línea de, porque es muy importante esto que están haciendo muchos periodistas como tu equipo y otra gente de la 800, de que se escuchen todas las voces como para que se vea que es un problema social grave, que no es una cuestión de criminalizar y decir, bueno, eso ya está resuelto, ya se le desalojó, ya está resuelta la cuestión. No, acá la cosa recién empieza. Esto es, ¿tiene que el problema? Porque realmente, como vos decías, los datos estadísticos te muestran que la zona central... Ah, y una cosa que hay que tener en cuenta, lo que también dijo el ministro, y nos dijo todo. Yo tengo un hermano que vive en Ñemby, y él para su trabajo tiene que levantarse a las 4 de la mañana para llegar a las 7 de la mañana acá. A las 4 de la mañana. Y se va a las 7 y media y llega a las 10 de la noche en su casa. Es vida.
Lo que pasa es que, Néstor, gente pues cree que porque abordás estas cuestiones desde el punto de vista humano ya sos o zurdo, izquierdista, o si no apoyás, porque si no estás de acuerdo, no, que ya sos liberal o capitalista. Es una cuestión humana básica, ¿verdad? Yo soy de San Pedro de Comandeyú. San Pedro de Comandeyú es la capital del segundo departamento San Pedro, uno de los departamentos más pobres, más conflictivos socialmente. Son los más combativos también en el momento de reivindicar sus derechos, ¿verdad? Yo conozco cómo son los asentamientos, porque compraste unas tierras y porque te fuiste a instalar a 50, 100 familias en esas tierras. ¿Crees que ya terminó, ya está solucionado el asunto? No, ahí apenas empieza el proceso de solución.
Así mismo. Mira, Javier, un placer escucharte, y también tu compañera no puede ser que está contigo, una chica que se llama Nadia, también la he escuchado algunas veces contigo. Sí. Y presto, digamos, yo tampoco estoy saliendo nomás ahora, sino me encantaría seguir conversando contigo.
Néstor, cuando Javier habla... Y él se inspira, no, yo no le quiero cortar el hilo porque da gusto pues escucharle, no, y escucharle a ambos. Entonces, por ahí no, pero yo estoy por acá.
Bueno, un placer, y para cuando guste la plataforma, un día podemos ir a conversar ahí en tu programa un poco de
para despedirnos, Néstor, al despedirnos, dime. ¿Qué saben de los detenidos, de los heridos, de los niños y niñas ahora mismo?
Mira, yo ahora no estoy haciendo el seguimiento, es otro grupo compañero que está haciendo ese seguimiento. No, yo no te puedo dar datos porque yo no estoy trabajando en esa área específicamente, no dividimos la área y no tengo ninguna información para darte de esa línea.
Bueno, pero si me compartís datos o con quiénes hablar, sería fantástico para saber un poco.
Te paso, sí señor, te paso.
Un abrazo, gracias Néstor.
Da a ustedes también.
Hasta luego. Néstor Vera de la